La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. La Fiscalía de Valencia apoya la investigación sobre la posible responsabilidad penal del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la Dana. Mazón está aforado, pero el resto de denunciados no. Por eso la Fiscalía cree que tiene que ser la justicia ordinaria la que investigue, agrupadas en una única instrucción, las 7 denuncias y querellas que se acumulan contra él y contra su exconsellera de Interior, Salomé Pradas. Los denunciantes les atribuyen delitos de prevaricación, homicidio imprudente, omisión del deber de socorro o contra los derechos de los trabajadores. Él se revuelve contra la Fiscalía y dice que no es casual que la noticia se conozca en una semana llena de declaraciones judiciales que afectan al Gobierno.
Es curioso porque ahora es cuando la Fiscalía, que depende del imputado fiscal general, que depende del Gobierno de España, es curioso que se quiera hacer ruido precisamente en una semana nefasta en la que el PSOE tiene mucho que tapar, pero en fin, ya sabe usted de quién depende la Fiscalía.
La Fiscalía que apoya que se investiguen las responsabilidades penales posibles, concretando la intervención o la inacción de cada uno de ellos el día de la Dana. Murieron 223 personas hasta el momento, esa es la cifra de fallecidos. La Generalitat responde que por ahora las querellas que se han presentado no se elevan al Tribunal Superior de Justicia. El PP subraya que la Fiscalía no ha visto indicios objetivos.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Esto en el día en el que declara por tercera vez ante el juez la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en esta ocasión por el software que la Complutense encargó para su cátedra.
Nuevos delitos de intrusismo o apropiación indebida que le imputa al juez Peinado por este software que nunca llegó a materializarse y que la defensa de Gómez asegura fue un encargo de la universidad. Ha presentado en todo caso documentación y ha pedido citar a 6 testigos, pero Peinado no lo ha admitido.
La de hoy es la tercera cita judicial de la semana que salpica de un modo u otro al Gobierno. Ayer el protagonista de la trama de las mascarillas, Koldo García, completó la ronda de declaraciones en el Supremo de los que son, según la investigación, las 3 piezas clave del presunto caso de corrupción.
El jueves pasado fue Ábalos, el lunes Aldama, ayer el propio Koldo, que negó todas las acusaciones del presunto corruptor Aldama. Koldo exculpó al exministro Ábalos, también al Partido Socialista, durante 2 horas y media. Negó haber pagado comisiones ni por los contratos de mascarillas ni por adjudicaciones de obra pública. Negó también que fuera suya la letra del manuscrito que presentó Aldama y explicó que tenía mucho dinero en efectivo en casa, pero eso es para él una costumbre de la familia, que eso, dijo, ya lo hacían sus padres.
En el PSOE insisten, mantienen la calma porque Aldama no tiene pruebas.
A mí me parece que colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar. Y que si tiene pruebas, que las aporte. Y si no las tiene, que deje de ensuciar a gente honrada.
Bueno, es que además yo creo que esa fotografía creo que se produjo en el año 2020. Y en ese momento incluso el propio señor Ábalos, que entonces era secretario de organización, ya explicó.
El PP da credibilidad, en cambio, a las acusaciones de Aldama. El portavoz Miguel Tellado mantenía el discurso.
Bueno, seguimos con los 8 días de oro del Partido Socialista. ¿Por qué el señor Aldama era de fiar para hacer negocios con el Gobierno de España, pero deja de serlo justo cuando empieza a hablar de quien ganaba dinero con esos negocios? Si es un delincuente, es su delincuente.
Con todos estos asuntos sobre la mesa en la recta final del año, el Gobierno se enfrenta en un par de horas a la última sesión de control del año en el Congreso. Así pues, se presenta el miércoles, es 18 de diciembre.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Y será interesante precisamente ver la imagen que nos deja el Congreso esta mañana en vista de cómo está el mapa de los apoyos políticos en este momento, con el Gobierno buscando votos para aprobar los presupuestos y tratando de hacer equilibrios con los socios. De momento ha conseguido salvar la propuesta de la izquierda para limitar los alquileres temporales, aunque con aviso de Junts, que hace nuevos guiños al Partido Popular.
El Gobierno busca equilibrios parlamentarios muy complejos mientras Podemos y Junts aumentan la presión con su pinza. Puigdemont volvió a encarecer ayer sus apoyos e insiste en que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Ayer la mesa del Congreso, controlada por el PSOE y por Sumar, dejó para más adelante la decisión de si tramita o no esa iniciativa.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Lo dijo anoche Puigdemont en TV3.
Jo no puc negar l'evidència, que estem en un punt on no volíem estar i que si no canvien molt les coses...
Dijo que ahora mismo las cosas están tan mal que no están ni para sentarse a negociar y amenazó con el colapso. Con el Partido Popular, sin embargo, tuvo ayer su segundo acercamiento en pocos días, aprobando en el Senado dos enmiendas al paquete fiscal del Gobierno. Podemos también eleva sus condiciones y juega con sus cuatro votos, que son decisivos.
El objetivo del Ejecutivo es amarrar los apoyos de Junts para los presupuestos antes de que terminara 2024. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mientras el curso político echa el cierre a este año, el Gobierno mira a algunos socios con preocupación. Por un lado, un clásico, Junts. Después de que el PSOE haya pospuesto la decisión sobre la cuestión de confianza, los de Puigdemont siguen acercándose al PP en cuestiones fiscales mientras avisan. Este Gobierno no piensa a largo plazo. Josep Maria Cruzet.
Un govern que viu el dia i només pensa en com saltar la pròxima tanca de la seva particular cursa d'obstacles.
No solo en materia fiscal, también en vivienda. El PNV tiene discrepancias con el Gobierno y aunque por ahora sigue siendo un socio estable, las diferencias cada vez más públicas entre los jeltzales y otro socio como es Podemos no facilita la estabilidad parlamentaria.
Con los votos de Podemos, señorías, no, se hacen desahucios. Aunque el Partido Nacionalista Vasco diga que no son desahucios, son desahucios.
Y aunque no está en cuestión su fidelidad, Sumar también reclama lo suyo. Era Yolanda Díaz la que recordaba al PSOE lo pactado.
Dentro del Gobierno se va a cumplir el acuerdo de Gobierno y el acuerdo de Gobierno es claro. El 31 de diciembre del año 25... toda la población asalariada de este país, toda sin distinción, va a ver reducida su...
Una compleja suma de voluntades de los socios a las puertas de 2025.
La Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional a Luis Bárcenas. El extesorero del PP ya ha cumplido 8 de los 12 años a los que fue condenado por el caso Gürtel.
En marzo pasó al tercer grado penitenciario. Ahora el juez valora su arrepentimiento y que se haya sometido a cursos para internos sentenciados por delitos económicos.
Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, al extesorero del PP le quedaban algo menos de 4 años para cumplir íntegramente el 100% de su condena. De hecho, la Audiencia Nacional ha evaluado la alarma social de su decisión, pero la defienden alegando el pronóstico favorable de reinserción de Bárcenas y el escaso riesgo de reincidencia. El juez de vigilancia ha tenido en cuenta varios motivos para conceder a Luis Bárcenas la libertad condicional. El primero, ha cumplido ya 2/3 partes de su condena a 29 años de cárcel. Segundo, ha pagado también los 4,5 millones que fijó la sentencia del caso Gürtel. Y tercero, su arrepentimiento. Bárcenas no ha faltado ni un solo día al programa voluntario dirigido a internos sentenciados por delitos económicos.
En Cartagena hubo ayer otro crimen machista.
Un hombre mató a su mujer y luego se entregó a la policía. Ella le había denunciado por malos tratos. El asesino llevaba 8 meses cumpliendo con una orden de alejamiento de 200 metros con la víctima que hacía solo 10 días que había expirado. Ya no estaba en vigor. Con ella son 45 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Hoy en Cartagena el ayuntamiento ha convocado una concentración de condena y se guardará un minuto de silencio.
El Ministerio del Interior presentará en enero el nuevo sistema Biogen, el sistema de seguimiento integral de violencia de género, que contempla mejoras tecnológicas, diferencias en los niveles de riesgo y también integrará a las distintas instituciones con competencias en la prevención y en la protección de las víctimas. Mariola Laurido.
Después de meses de pruebas en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, Interior ya tiene listo el nuevo Biogen para mejorar la protección de las víctimas de la violencia de género. La nueva versión incorpora novedades sobre los niveles de riesgo y avances en la tecnología para hacer las valoraciones. El objetivo es evitar fallos del sistema y los asesinatos de mujeres que denuncian y están protegidas. Su implantación es inminente, según el ministro Marlaska.
En el mes de enero presentaremos ya el sistema Biogen número 2, que irá acompañado de un nuevo protocolo de evaluación de los riesgos.
100.000 mujeres están ahora mismo dentro del sistema Biogen, 16 casos en riesgo extremo y 936 alto. Hay también 1.200 menores que necesitan seguimiento y protección policial.
El Banco de España ha vuelto a mejorar las previsiones económicas. Prevé que nuestra economía crezca más este año y el que viene, pese al lastre que ha provocado la tragedia de la Dana.
La previsión del PIB mejora 3 décimas para este año y para el que viene. El consumo privado y la inversión se recuperan el año que viene y se convierten en pilares del crecimiento.
Jordi Fàbrega.
Es el quinto trimestre consecutivo en el que el Banco de España mejora sus previsiones de crecimiento para la economía española. Esta vez las sube hasta el 3,1% para este año y hasta el 2,5% para el año que viene, gracias al tirón del consumo y a una recta final de este 2024 más boyante de lo calculado. Y eso que la Dana ha reducido entre 1 y 2 décimas el crecimiento en este último trimestre trimestre, según calculan sus economistas. Pero precisamente el gasto público para la reconstrucción contribuirá a que la economía española crezca el año que viene algo más, ayudada también por la bajada de los tipos de interés que debería estimular la inversión y el gasto de las familias gracias a la recuperación del poder adquisitivo. Lo que empeora es la previsión de déficit. Según estas previsiones, el gobierno no conseguirá cumplir con su compromiso de reducirlo al 3% este año, precisamente por culpa del mayor gasto público a causa de la DANA.
Las personas mayores de 55 años sostienen el 60% de los consumos del consumo total en España y son el sostén económico de su entorno más cercano, sobre todo de sus hijos.
Según el estudio de la Fundación MAFRE, en el caso de los mayores de 70, tienen una percepción de sí mismos muy rejuvenecida. Hacen ejercicio, se siguen enamorando, casi la mitad están satisfechos con su vida sexual y manejan internet con naturalidad.
Marina Fernández.
¿Me preguntas que si me defino como una persona anciana? Para nada. Me bulle la juerga, tengo ganas de vivir.
Es la autopercepción de la mayoría de las personas con más de 70 en España.
A pesar de lo que se piensa, pues van muy poco al médico. Y tienen una salud de hierro porque se cuidan.
Iñaki Ortega es uno de los directores de este estudio que refleja, por ejemplo, que 3 de cada 4 mayores de 70 van al médico menos de una vez al mes.
Mi salud es un poco pocha, pero la llevo bien.
Pero si no hay salud, desde luego hay amor. Más del 80% se declaran enamorados de su pareja.
Tengo unos hijos estupendos, unos nietos maravillosos y un marido de 10.
Y 3 de cada 4 operan con su banco a través de internet y lo utilizan ya con naturalidad.
Uso internet sobre todo para jugar. Es lo que me encanta. Escucho música también en Alesa.
La Fundación MAFRE considera población senior la de más de 55. La mitad de ese grupo ayuda económicamente a alguien cercano.
Noticias en este tramo de Radio de Galicia con Ricardo Rodríguez Bodía.
Hola, Ángel Sodía.
Y de La Rioja con Ana Castellanos. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Richie, cazados a bordo de un Mercedes con un poco chapuzas, ¿eh? Con una matrícula escrita con rotulador.
Bastante chapuzas, Ángel. Sí, dos hombres de 58 y 32 años fueron localizados por la Guardia Civil en la autovía 6 a la altura de Becerrea, en Lugo. Iban a bordo de un Mercedes de alta gama color negro con matrícula 8830BCI. Hasta aquí todo bien, si no fuese Ángels, porque la matrícula era un trozo de cartón pegado de mala manera con cinta aislante y la matrícula mal escrita con rotulador. Cuando los agentes les dieron el alto, los dos hombres aportaron un permiso de circulación del año 2023 y un boletín de circulación que no era legal. Comprobaron además que se trataba de un turismo importado desde Alemania para una empresa de compra-venta de vehículos de Lugo y que en el maletero había otras dos placas de cartón con diferentes matrículas también pintadas a mano, otras dos chapuzas. Los dos investigados fueron puestos a disposición judicial.
Un niño de 11 años ha salvado la vida a su madre llamando a emergencias.
Y todavía más increíble, Ángels, porque cuando llegaron los servicios de emergencias, el pequeño de 11 años ya había actuado. Le realizó la reanimación cardiopulmonar a su madre y después llamó al 112. No era además la primera vez que lo hacía. Y a lo complicado de esta situación se unió además que fue un rescate espectacular en el centro de Logroño, ya que una vez allí los servicios de emergencia precisamente tuvieron que solicitar ayuda porque la camilla no se encontraba por la escalera. No se entraba por la escalera, perdona, Ángels.
Es que te está sonando el teléfono.
Ay, madre mía, qué horror.
O la alarma, no sé, algo está sonando.
Esto es lo que tiene no madrugar habitualmente.
Pero terminó,
que suenan
terminó,
los teléfonos a deshoras.
Terminó bien el rescate, ¿no?
Terminó bien, el rescate, eso
pues
sí.
Está.
Lo cierto es que tuvieron que intervenir otra vez también con el pequeño los servicios sociales.
Vale, y la Plaza de Abastos de Santiago, cuéntame esto, porque es una apuesta segura, Richie, para el sorteo de Navidad este domingo.
Muchos creen que sí, las ventas han subido de forma exponencial en las últimas semanas. El motivo, pues se ha extendido rápidamente lo que ocurrió hace apenas un mes. Una mujer llegó expresamente desde Toledo para comprar lotería en el mercado de Abastos de Santiago porque dice que lo predijo una pitonisa.
Oh.
Desde Toledo hasta Santiago por lotería. Lo curioso, Ángel, es que no hay un número como tal, así que la mujer compró lotería en todos los puestos, carnicerías, charcuterías, pescaderías. Eso es al menos lo que dijo que iba a hacer. A partir de ahí, imagínate, las ventas empezaron a crecer entre los clientes habituales. ¿Es una apuesta segura la Plaza de Abastos para este domingo? Difícil predecirlo porque si hay que comprar décimos en todos los puestos, ya te imaginas, Ángels, muy rentable, la apuesta no sale.
¿Puede ser? ¿Tú llevas de alguno?
Sí, uno.
A ver si va a ser ese.
A ver si va a ser ese.
A ver si va a ser ese.
Hablamos la semana que viene.
Exacto. O no. O no. Richie, Ana, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie.
Justo cuando vivíamos en España las durísimas consecuencias de la Dana sobre Valencia, se estrenaba en Movistar Plus una serie que reflexionaba exactamente sobre cómo el cambio climático puede condicionar la forma de vivir y de habitar las ciudades. Concretamente, después de unas inundaciones que arrasaban con Dinamarca entera y obligaban a evacuar a todos sus habitantes.
Parece extraño que tengamos que salir de Dinamarca cuando todavía ni hay agua en las calles. Los intentos de desviar agua hacia los desagües y diques nos han hecho ganar tiempo, pero resulta tan caro que a largo plazo podríamos acabar arruinados como en Países Bajos. Por eso sería mejor en estos momentos utilizar los fondos para reubicar a los daneses antes de que llegue el agua. Es preferible hacerlo antes de que Europa empiece a cerrar las fronteras a los refugiados, inmigrantes y familias como las nuestras. Ya nos habían advertido. Ahora es una realidad.
Familias como la nuestra es una serie del director danés Thomas Vinterberg, que ganó un Oscar con La otra ronda. Ahora, aquí ahonda, no tanto en la tragedia y en las imágenes de las inundaciones, sino en qué supondría exiliarse por el cambio climático y cómo este hecho puede dividir a una familia. Una serie sobre la empatía y sobre convivir con el otro a pesar de las dificultades.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.